Bienvenidos a Universidad Sin Fronteras, el programa de las radios universitarias, en su tercera temporada. Universidad Sin Fronteras, un espacio de entrevistas, análisis, comentarios y discusiones en una sola voz. Empezamos.
Amigos de la red de radios universitarias del país, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Lourdes Quesada. Bienvenidos a nuestro programa de la RUE. Hoy hablaremos de un tema supremamente importante, narrativas mediáticas en la educación. Y para ello conversaremos con Ana María Beltrán. Déjenme presentarles. Ella es docente del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Doctoranda en Educación, en Educomunicación por el Programa Interuniversitario en Comunicación de Andalucía, máster en Comunicación y Educación Audiovisual. Además, actualmente ella es miembro de la red Euroamericana Alfamed en Comunicación, Educación y Tecnología y del Media Lab UTPL. Además, actualmente es miembro asociado en Comunicación y Educación de la Universidad de Lima. Ella actualmente investiga sobre la relación de los medios sociales y educación en este espacio que existe entre la educación superior y las competencias que sobre estos entornos se están adquiriendo y que se debe desarrollar la ciudadanía. Además, actualmente ella es participante de la Cátedra Activa en Storytelling para la Educación. Entonces, nos cae muy bien hablar con Anita María Beltrán sobre las narrativas mediáticas en la educación en nuestro programa Universidad Sin Fronteras para la red de radios universitarias. Estimada Anita Beltrán, qué gusto saludarla y tenerla acá nuevamente en esta red de radios. ¿Cómo le va? ¡Qué gusto!
Hola, Lule, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos quienes nos escuchan y nos ven también ya en estas narrativas híbridas. Un gusto saludarles a todos desde Loja.
Así es, desde el sur de la patria, llevando información también para todo el país, que eso es lo más importante en marzo, ¿no? Anita, para comenzar la entrevista y para que nos entiendan un poco las personas que nos están viendo, ya lo dijo usted y también nos están escuchando, que empecemos por algo importante. ¿Qué es esto? O hablemos del concepto de educación mediática para que nos comiencen a entender las personas.
Bien, la educación mediática es esa línea de investigación transdisciplinar que se inicia con podríamos hablar desde el aparecimiento de las teorías de la comunicación. Aparece ahí, ¿no? Se centra en entender, en comprender los efectos de las narrativas de los medios de comunicación en las personas. Y más allá de comprender que fue esta como primera idea de teorizar la comunicación, fíjate cuando nacieron los primeros medios de comunicación legacy media, la radio, por allá en los años 30 del siglo pasado, comienza también la necesidad de darle a los colectivos, a los ciudadanos, herramientas para entender, comprender el discurso mediático. Años después, 2023, que ya estamos, los medios son epicentros de cultura. Entonces, los ciudadanos tienen que estar preparados para poder digerir sus discursos, ¿no? Para poder consumirlos, para saber que la información de los medios es su aliada para educarse, para aprender algo nuevo, que es mi tema particular de mis estudios doctorales, para buscar información, para aprender colaborativamente. Pero esta realidad es la realidad ideal. Aquí en este entorno también hay información falsa, información que no está procediendo adecuadamente. Hay muchos peligros, hay inclusive fenómenos de crimen, ¿no? Entonces, centralmente, la educomunicación, la educación mediática, la alfabetización mediática, trata de, a través de la propia esencia de los colectivos y su consumo mediático, entender cuáles son esas maneras para poder ayudar en esta educación, de saber cómo consumirlos, cómo procesarlos, ¿no?
Por lo tanto, un poco para ya entender, a Anita María Beltrán nos señala que esta educación mediática es esta educación que provee herramientas para ayudar a las personas, a todas las personas, a analizar mensajes de esta manera crítica, que ofrece oportunidades a los aprendices también, ¿por qué no decirlos? A estos docentes también que tienen una trayectoria mediana, que también tienen una buena trayectoria, a expandir sus experiencias con los medios de comunicación tradicionales, también los medios que se van formando también en la web y que les ayudan a desarrollar estas capacidades creativas creando sus propios mensajes mediáticos. Estoy en lo correcto, Anita, ¿no?
Así es, Luli, no lo puedes haber dicho mejor. Son varios frentes, porque exactamente todas las personas tienen este derecho. Este derecho en nuestro país, por ejemplo, en la política pública tiene que ser condensado, pero ya desde la propia Constitución, todas las ciudades, los ciudadanos tienen derecho a recibir y a recitar y a producir mensajes que se fundamentan en el entorno de los medios. Entonces, cuando hay esa brecha que unos pueden y otros tienen mucho acceso y otros tienen poco, comienza el primer problema, ¿no? Es un campo de la educación mediática, de la alfabetización y de las competencias mediáticas. Otro tema muy interesante que tú topaste es los profesores. Nosotros estamos hablando aquí de la educación formal. Entonces, ¿cómo llegar a alfabetizar y educar mediáticamente? A través del currículo, el Currículo Nacional de Educación. Ese es otro de nuestros objetivos. Justamente estamos trabajando ahora un proyecto con UNESCO en este sentido, comenzar a posicionar el tema de la educación mediática, no como algo alejado, técnico, súper ambiguo, sino como acciones prácticas, que se hable en el país de educación mediática como una garantía de derechos, de que lo que tú consumes, tú lo puedes procesar y que te están dando primero información de calidad y segundo, que tú puedes discernir entre lo que no tiene calidad, entre lo que sí tiene, ¿no? Puedas tener también acceso a oferta de calidad, que muchas veces es incluso mundial, ¿no? La internet es mundial. Y otro tema súper interesante es el tema de los aprendices. Ahora estamos utilizando las redes para aprender. Estamos utilizando las redes para sentar un conocimiento colaborativamente a través de nuestros pares, a través de profesores, que han incursionado en este campo de las redes sociales. Entonces, su discurso se vuelve el de los famosos influencers, pero con la idea, el objetivo de enseñar algo. ¿Y quién lo consume? Yo, por ejemplo, o un estudiante de universidad lo consume para aprender algo. Los médicos en formación están consumiendo las redes para ver experiencias de otros compañeros en otros contextos sobre cómo tratar tal cual caso. Entonces, por ejemplo, ahí ya hay un paradigma. Hay perfiles, canales solo para esto. Entonces, es súper interesante. Eso también tiene que ser topado en el tema de la educación mediática, que sería justamente lo que nos congrega hoy, querida Luli, las narrativas mediáticas en la educación, cómo pueden fortalecer la educación, ¿no?
Y justamente, Anita María, la siguiente pregunta vendría a ser, ¿de qué manera estas nuevas narrativas mediáticas de las que tú hablas en esta tarde contribuyen a esa educación y sobre todo contribuyen a esta educomunicación de la que se está hablando muchísimo hoy en día en estos espacios universitarios, ¿no?
Así es. También se bifurcan varias y convergen, más que bifurcan, varias alternativas, varias posibilidades. A los jóvenes son aprendices digitales. Tú bien lo dijiste, son aprendices digitales. No podemos decir que somos nativos digitales, no nacemos conociendo todo. La tecnología varía vertiginosamente. Y mañana nos cambian de software y tenemos que aprenderlo. Pero conocemos el cerebro evolutivamente ha ido a ese paso de aprender digitalmente, de aprender a través de los entornos web, de sumarse a esa inteligencia colaborativa desde mis propias manifestaciones. Entonces, ahí lo que pasa es que existen diferentes maneras en que se aprende. Colaborando, se aprende en entornos o se aprende también maximizando la capacidad de una habilidad. Eso se le llama resiliencia digital. No estoy tranquilo como joven o no joven, sino aprendiz, hasta dominar un poco esa habilidad. Y para eso veo tutoriales, para eso consulto foros, para eso voy a Wattpad. Entonces es increíble. Y otra es también aprender a través de la enseñanza. Yo enseño a alguien que necesita esa habilidad, pongo algo en mi canal de YouTube, fortifico eso y se va esto volviendo una tendencia educativa. Todo eso está en el aprendizaje, como lo decía Siemens, es este autor, Arthur Siemens, es un aprendizaje ya más que colaborativo, es un aprendizaje en línea, es un aprendizaje, vamos a decirle, un poco etnográfico. Esa es la tendencia que vemos ahora, que sí se fundamenta en nuestros constructos educativos de fundamento, Piaget, Vygotsky, todo eso, pero se entiende desde otro paradigma esta corriente, el paradigma de que estamos todos conectados y quien no está conectado está sufriendo un tipo de desventaja. Entonces, lo esencial aquí es el empoderamiento, sí.
Ahora bien, cuando tú hablas de que tenemos que estar conectados o deberíamos estar conectados, y esta tecnología sin duda modifica los hábitos, pero también modifica los comportamientos con los que hemos crecido, ¿no? ¿Por qué no también la manera en la que hemos aprendido? Anita María, por lo tanto, estamos educando a través del entretenimiento. Y aquí surge una palabra que evidentemente tú eres la experta, pero que le estoy escuchando mucho, ¿no? Que es la de, es una palabra, por de alguna manera decirla gringa, ¿no? Que es el de que le escucho mucho de edutainment, que vendría a ser educación más entretenimiento, ¿no? ¿Cómo jugamos con estas dos palabras, Anita?
Así
¿cómo
es.
Hacemos que no suene tan aburrido? Porque, claro, nos imaginamos como que el docente en el aula o tal vez la vieja escuela, tal vez muy aburrida, pero ahora lo hacemos de una manera tan entretenida, donde el alumno no se aburra, sino más bien juegue, ¿no?
Así es. Y bueno, otra vez volviendo a los clásicos, así debería ser. No hay aprendizaje si no hay motivación, si no hay un poco de ponernos en un contexto, de adecuar ese momento de aprendizaje al contexto. Si lo llevamos a las aulas universitarias o de la educación secundaria, el contexto son jóvenes, jóvenes que están consumiendo muchas redes, que están consumiendo mucho contenido bueno, no tan bueno, pero que en su cabecita están estas narrativas. Entonces, vamos y les llevamos un aprendizaje o enseñanza aprendizaje tradicional, más plan. No motivamos, no somos contadores de historias, no acudimos a esos ejemplos contextuales, las narrativas, las series, los memes. Entonces, ahí es esa disonancia, ¿no es cierto? Entonces, conecto con lo que tú me preguntabas anteriormente. ¿Cuáles son las posibilidades? Las posibilidades es lo que han logrado estos personajes que llamamos nosotros los influencers educativos, los edutubers y los edugrammers, que yo utilicé. Gente que está utilizando la narrativa de las redes para lograr posicionarse y llevar su discurso educativo, que no es fácil, ¿eh? Porque con tanto discurso que hay, los comerciales tienen miles de seguidores y estos personajes que los edutubers y edugrammers han logrado posicionarse, encontrar un nicho de gente que quiera aprender. Entonces, ahí el discurso no es plano, ahí la narrativa es compleja, es bien preparada, es un poco entre amateur y guionizada. ¿Cómo digo? A ver, tú quieres aprender esto, pero sí es fácil y posiciono frases de valor. O Mike Pee, que te enseña física, los fenómenos de la física con una excelente estética de producción, te muestra cómo es el contexto, te muestra qué pasaría si él saliera volando en un cohete. Todo uh-huh. esto, fíjate, han aprendido la estética de los medios, las narrativas de los medios, los discursos de los medios, los lenguajes de los nuevos medios y han logrado posicionarse. Estos, pero ahí no podemos llegar todos. Quizás yo no seré una experta edugrammer, no tengo todas las competencias, ni siquiera tengo, no es lo mío, no es el carisma. ¿Qué tiene que hacer la educación? También llevar esas narrativas, esos pequeños impulsos, la forma de cuestionar, de hacer preguntas, de poner ejemplos, de sumarse al contexto de los adolescentes al aula, ¿no? Entonces, tenemos que, hay que hacer ahí, preparar a nuestros profesores para que se inserten en esas competencias, con esas competencias narrativas en los entornos educativos formales, porque lo que pasa ahora mucho es que hay que sumar como educativo a lo informal, al espacio informal, al consumo de medios, al consumo de internet, al estar con amigos, al ver a los artistas, al entender cómo ha cambiado esta forma de entretenimiento, Luli, tu palabra es clave, y ese entretenimiento tiene que ir a la educación. Eso es emoción. Joan Ferrés dice siempre, ¿no? Educar sin emocionar no es posible, pero es bonito decirlo, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo le ponemos cara y espacio a ese emocionar? A través, Anita, nada más y nada menos que las formas pedagógicas.
Anita María, y en ese sentido, tal vez bajar un poco el lenguaje del docente, tal vez que habla tal vez en metalenguaje o en algún lenguaje técnico, sino más bien bajar al nivel del alumno, o no necesariamente. O dependería.
En mi investigación he comprobado que hay algunas cosas que necesitan ser súper técnicas.
Perfecto.
Entonces, en lo técnico y en lo larga que puede ser una explicación, por ejemplo, de Damián Pedraza, que enseña matemáticas, la fórmula de él ha sido siempre conectar con algo. Habla de con material concreto, muestra cómo una pelota cuando la dispara con cierta velocidad toma un ángulo, no el otro, y esto lo hace tipo documental, docuficción, docu entretenimiento educativo. Todas sus producciones en YouTube comienzan con esto y se articulan con estas narrativas, con este discurso, con este lenguaje de tratar de mantener conectado, de mantener no entretenido, sino cuestionándose al alumno. Hace un maravilloso explicación de cómo medir el perímetro o el área del Coliseo Romano. Entonces se va, toma fotos, luego en un programa que es súper técnico, un software especializado, mide y todo eso, y es como que él se lo ve totalmente como una figura geek. Pero esto tiene su alianza ahí. No es lo mismo eso que decir que vamos a simplificar el discurso, pero obviamente que cuando se pueda, sí, Luli, porque hay que lograr empatar. Nosotros trabajamos en narrativa educativa también en otro proyecto. Entonces, lo que queremos hacer es darles pequeños consejos a los más chiquitos sobre diferentes aspectos del aprendizaje. Entonces, tú ahí, ¿cómo puedes seguir con un lenguaje muy técnico algo que no te está comprendiendo, que no es de su entorno? Eso tratamos. Sí, que tienes razón. Sí se trata de hacer una explicación que resuene en ellos, un fomento de una clase, vamos a decir, o de un explicativo o de un entretenimiento educativo que resuene en quien está observándolo. Fíjate que hay otra corriente que se llama el Mathematical Help Seeking. Ya es una corriente. Entonces, esto se mide a través de softwares. ¿Quién aprendió más? ¿El que vio la clase normal del profesor o el que vio al youtuber, ejemplo, Julio Profe, muy famoso él, viendo cómo él explicaba? Y se hace a través de softwares de tracking, de medición. Miden el impacto emocional, neurocognitivo, a través de calor, frío, técnicas súper especializadas de la psicometría también, pero también de que el joven va haciendo su propio vademécum de aprendizaje y medido por un software. Entonces han logrado determinar que este Mathematical Help Seeking, ir a la web, sentirse emocionado porque encontró la posibilidad de un resultado, de hallar la solución a su problema a través de internet, porque él hizo, el joven o la joven, hizo la pregunta correcta o formuló la pregunta correcta que le llevó a encontrar el resultado en la web, es un aprendizaje también. Entonces, esas son cosas que se están midiendo ahora en este tema de las narrativas mediáticas en la educación.
Anita María, ahí te interrumpo únicamente para decirles a nuestros televidentes que también nos están viendo, pero también nos están escuchando a través de la red de radios universitarias en nuestro programa Universidad Sin Fronteras, en esta ocasión en marzo desde la Universidad Técnica Particular de Loja para todo el país, para esta red de radios, que hoy justamente estamos hablando con la docente Ana María Beltrán sobre el tema bastante interesante, narrativas mediáticas en la educación, y justamente hablando sobre este concepto de educación mediática. Y cómo a través de la educación y cómo a través de la enseñanza motivamos al alumno, agilitamos estos procesos de aprendizaje y mejoramos también la retención de la información alumno-profe, ¿no? Y cómo ha cambiado la forma de educar, ¿no? Es impresionante a través del uso del entretenimiento, de la educación, a través también de las diferentes herramientas. Anita María, para continuar, ¿se puede entender entonces al docente del siglo XXI como un narrador oral y tal vez que pone el conocimiento, entendiendo que siempre el maestro era esa persona que contaba una historia, ¿no? Tú eres experta en storytelling, teniendo también como este ejercicio del docente a través de la pedagogía, que tú veías al docente y era o es un pedagogo, ¿no?
Así es, Luli. Es un narrador el profesor. Y eso no es que ahorita nos lo inventamos, ni lo inventaron, ni se lo inventaron estas personas tan creativas que están en los medios, que vienen siendo profes y algunos encuentran un nicho para explicar, por ejemplo, filosofía. Dicen, no hay canales que expliquen filosofía. Es un nicho y es un nicho de trabajo, de ganar, de monetizar para mí también. Pero es que tienes que saber, encima de saber de YouTube o Instagram, tienes que saber de filosofía. Entonces, ahí está la creatividad. Y más atrás de eso, esa narración es la base, es la base. Yo siempre, cuando hablo de este tema, hablo de la persuasión, ¿no? Y la persuasión viene desde la polis en Grecia y más atrás desde los filósofos. Esa persuasión, ese convencimiento con la oralidad, con la palabra. Entonces, esto es lo que hace el profesor también en el aula, es un poco utilizar la narrativa. Y ahora sí tenemos que decir narrativa mediática, porque estamos hablando de que viene desde lo que está pasando en los propios medios, desde lo que sucede con esta estética youtuber, este discurso instagramer, que ayuda a posicionar que puede ayudar a posicionar un tema educativo. Pero en el aula, el profesor también es quien sabe manejar. Y para mí es, y lo hablamos con las compañeras del grupo de nosotros en educación, es como la planificación de la clase es como hacer un guión. Así un es. Guión narrativo que comienza con esta introducción, que trata de romper, no sé, cierto recelo, reticencia, o trata más bien, por el otro lado, poniendo en términos positivos, acercarse primero al alumno. Entonces, ¿cómo lo hace? Con una fotografía impactante, ¿no es cierto? Luego, en otro escenario, también para introducir el tema, podemos ingresar un recurso de estas propias redes. Vamos hoy día a ver este reel. ¿Qué nos dice este reel? ¿De este medio noticioso o un reel de tal blogger que está visitando Colombia o Ecuador, para conocer sobre Ecuador? ¿Qué nos dice? ¿Qué encontramos ahí? ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué vieron? ¿Cuál es la vegetación? ¿Qué no vieron? Estamos conectando con las narrativas mediáticas. Y luego, en otro momento, para evaluar, igual podemos decir a ellos que graben su video, que hagan un perfil colaborativo en conjunto donde se muestre tal aprendizaje. O sea, esas son las formas de conectar. Por eso digo, no todos quizás vayamos a ser influencers educativos de los que Julio's Profes, sino todos podemos utilizar los medios, las narrativas mediáticas para educar.
Anita María, y ya para ir finalizando, ¿qué claves o ideas puntuales se podría mencionar que debe existir no solo en la práctica educativa, sino también ya en esta investigación mediática?
Debe existir, en primer lugar, y lo veíamos claro hoy día con UNESCO, el establecimiento del concepto de la importancia de la educación mediática. Y eso se hace a través de los generadores de la política, que están en los ministerios, que están en las universidades, ¿no es cierto? Y también de los maestros. Nosotros confiamos mucho en los maestros en el Ecuador, los universitarios y los de secundaria para lograr este proceso. Entonces, debe haber ese acercamiento al concepto. Debe haber también la garantía de conexión, que es algo que sigue aumentando la brecha. Y debe haber también un interés por innovar. Y ese interés por innovar se va dando cuando se abren espacios de formación. La universidad siempre se ha caracterizado por ofrecer estos espacios de innovación, de formación, y nosotros hemos visto en esto grandes ejemplos. Nos han colmado, superan los propios profesores con la forma en cómo utilizan las narrativas, innovando, que es la clave de ellos, porque lo que quieren es que se aprenda más, que se eduque más, que se empatice más con los alumnos, que los alumnos sean más receptivos, etc.
Genial. La verdad es que ha sido una entrevista bastante interesante. Podría decirse entonces que la educación está saliendo de un entorno que ciertamente hemos catalogado en nuestra mente como aburrido y obligatorio. Hoy en día se está introduciendo más bien en un terreno que nos sentimos muy motivados, relajados, entretenidos, como es el juego, como es la diversión y como es la educación mediática. Hoy hemos hablado con la docente Ana María Beltrán desde la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi nombre es Lourdes Quesada Loaiza, desde acá, desde el sur de la patria, para Universidad Sin Fronteras desde la RUE. Amigos de la Red de Radios, como siempre, un gusto saludarlos. Nos encontraremos la próxima semana, por supuesto, acá, en Universidad Sin Fronteras. Muchísimas gracias, Anita María.
Gracias.
Esto fue Universidad Sin Fronteras, el programa de las radios universitarias en su tercera temporada. Universidad Sin Fronteras, un espacio de entrevistas, análisis, comentarios y discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras, una producción original de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Hasta la próxima.